¿Cómo estás, ministra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Federico, Víctor. Un gusto compartir con todos ustedes y con su distinguida audiencia.
Gracias, ministra. Muy atenta, muy gentil, como siempre. ¿Te imaginas la decisión que tuve que tomar entre escucharla a Víctor o escucharla a usted, ministra? Impresionante el tiempo que me tomó.
No le tomó un segundo, nada.
Gracias por la deferencia.
Ministra, pocas veces, hace años que estamos, Víctor, audiencia dentro de la gestión pública, y la ministra Carla Bacigalupo fue electa precandidata a senadora, sin embargo tomó la decisión de renunciar a su precandidatura y a su candidatura ya, porque ya fue nominada por su partido, renuncia a la candidatura al Partido Colorado y se queda a terminar su ministerio. Ese es un gesto que merece un reconocimiento, ministra. ¿Por qué tomaste esa decisión, ministra doctora Carla Bacigalupo?
Bueno, la verdad, Federico, es que realmente en familia tomé la decisión, en equipo también, barajando varias conclusiones que nos dejó de enseñanza estas elecciones internas. Yo creo mucho que cada experiencia en la vida nos va dejando realmente enseñanzas y conclusiones. Nosotros teníamos la esperanza de que esta lista abierta, el voto directo, realmente opere la renovación. Nosotros creíamos, mi equipo lo creía, trabajamos duro durante 5 meses, realmente mostrando hechos, no palabras, porque nosotros representamos como equipo realmente la renovación, una nueva forma de hacer política, con protagonismo de mujeres, de jóvenes, priorizando la generación de empleo, la capacitación técnica, cosa que yo la vengo haciendo no solamente ahora como ministra del Trabajo, sino ya como ministra de Justicia antes en las cárceles, vos sabes mi recorrido, y realmente me involucré en esto porque creí que desde el Congreso podíamos realmente representar esa renovación, esa nueva forma de hacer política, generando entusiasmo y convicción en la gente. Pero bueno, nos demostró que nuevamente, las mismas figuras vuelven a entrar, que se priorizó lo económico por sobre la esperanza y la intención de cambio, porque nos tocó vivir eso, Federico, el día de las elecciones, unos días antes, mucho prebendarismo, mucha prevalencia del sector, o de lo económico, y no era nuestra realidad. Nosotros como equipo teníamos recursos muy limitados. Vuelvo a decir, siempre apostamos a que la gente diga, bueno, aunque agarre una ayuda económica, voy a ir y voy a apostar realmente por el cambio, por esto que está operando desde ya, por las nuevas oportunidades, con nuevas caras, nuevos rostros que están demostrando con gestión y con acción que sí se puede cambiar la realidad de nuestro país. Pero eso no resultó ser así. Entonces, evaluando eso, también es cierto que juntar las elecciones con las elecciones partidarias hizo que muchos candidatos, por ejemplo, presidentes de seleccionados a miembros, prioricen sus propias candidaturas por sobre las otras candidaturas, y lo que creíamos que era un trabajo en equipo finalmente no lo fue. Entonces, juntando todo, todas esas enseñanzas y conclusiones, bueno, tomamos la decisión de no seguir adelante, porque si esta lista abierta no va a renovar, si se va a priorizar nuevamente lo económico, como parece ser que luego va a suceder también, bueno, no tenemos chances, no es el momento, no es la herramienta adecuada, y además tengo muchísimo trabajo, muchísimas, gracias a Dios, metas todavía que cumplir en estos meses de gestión. Como vos sabés, estoy trabajando con las centrales obreras, con los trabajadores, con el sector empresarial, realmente en cambiar toda una matriz de educación, en cambiar una política pública de empleo que la encontramos antes dormida, hoy está sumamente activa con un plan nacional de empleo vigoroso, trabajado con la OIT, que está dando resultados día a día. Paraguay es el país con la tasa más baja de desempleo de la región y tenemos una tendencia a la baja por lo que estamos haciendo, porque nuestros talleres no paran de generar técnicos, de generar empleo, emprendedurismo. Acabo de estar con mujeres a las que entregamos, 53 mujeres a las que capacitamos durante meses, y le entregamos ahora un capital de semilla de $3,000 a cada una para su emprendimiento, y ya están generando ingresos saliendo de la pobreza, extrema pobreza. Es decir, acciones muy concretas que, si Dios y la Virgen, vamos a seguir trabajando en estos meses. Y bueno, no se dio, Federico. A lo mejor en un futuro esto cambia, pero una decisión absolutamente tomada y consensuada en familia y en equipo, en base a enseñanzas concretas que me dejó y nos dejó estas elecciones internas.
Ministra, brevemente, doctora Carla Bacigalupo, debo inferir que, Víctor, audiencia, perdimos una parlamentaria, pero ganamos una ministra. Dicho eso, en un ideal, en un sueño, en una fantasía, en un algo irrealizable, esta ley del desbloqueo de lista, entonces, al final no resultó lo eficiente que tendría que haber sido, doctora.
Y por lo menos, yo no sé si te puedo definir eficiencia, de que no renovó, y eso está a las claras. O sea, yo creo que...
No obtuvo resultado.
No tuvo resultado de una renovación como
luego
teníamos,
no es eficiente.
Realmente. Y bueno, si la eficiencia era solamente reducida a la renovación, te puedo decir que sí, ¿verdad? Ahora, a lo mejor vos definís así, pero a lo mejor lo que querían volver, a lo mejor sí fue, porque ellos querían volver a entrar. Entonces, para ellos,
ministra,
sí,
todos creíamos que esta... O sea, nosotros con Víctor y con Vanessa acá, entonces estábamos en Radio Chaco Boreal, decíamos que esta ley del desbloqueo iba a ser una ley fratricida, una ley de pelea entre hermanos, como resultó ser, y anunciamos de que estábamos en contra. Lo único que estuvieron a favor fueron la gente de Patria Querida, y por mucha presión de la prensa se hizo. Nosotros lo dijimos, el único parlamentario que votó en sentido contrario fue Silvio Ovelar. Ningún otro parlamentario votó en sentido contrario. Y era obvio que iba a ocurrir esto. Acá, ministra, a lo mejor no se vota mal la lista Sábana, pero el que tiene más recursos es el que impone su candidatura.
Sin duda, los recursos son los determinantes en este caso, así mismo, Federico. Así que yo creo que se impone un gran debate ciudadano de todos los sectores. Primero, ¿qué es lo que queremos para nuestro país? Si realmente queremos representantes legítimos o queremos, bueno, solamente representantes que tengan recursos. Y bueno, tener que rever un poco esto y ver también las mejores experiencias de otros países. Yo siempre soy una creyente que tenemos que ver experiencias de otros países también que hayan resultado positivas en este sentido, porque cuántos líderes tenemos, Federico, impresionantes, jóvenes, mujeres, no, por el interior del país, que realmente tienen un liderazgo genuino, positivo, porque están cambiando su comunidad, y muchas veces por eso mismo no le dejan llegar. Y bueno, creíamos que esta lista o que este sistema era, pero resultó no serlo, ¿verdad? Yo creo que realmente se impone un gran diálogo, debate y bueno, posterior toma de medidas al respecto.
Víctor, sobre el punto, ¿una consulta?
No, yo quería consultarle más sobre la gestión
del ministerio. Adelante, Víctor,
sí, por favor, adelante. Ministra, en esta etapa en donde ya prácticamente uno va haciendo evaluaciones de impacto de todas las políticas desplegadas a lo largo de estos años, yo sigo escuchando a empresarios que dicen que la mano de obra paraguaya está poco capacitada. Y ahí quería preguntarle un poco sobre esa experiencia que usted impulsó fuertemente, que es la educación dual o la formación dual. Quisiera saber su evaluación hoy, visto los niveles de desempleo y esta crítica que se repite en el sector privado. ¿Usted cree que ha sido importante, ha sido insuficiente? ¿Hay cosas que mejorar para que sea más eficiente, por usar esa palabra? ¿Cuál es su evaluación al respecto?
Bueno, ahí, Víctor, yo te puedo decir que para mí la formación dual es la gran solución del desempleo en Paraguay. Y te lo digo con conocimiento de causa, con 4 años y medio de gestión de trabajo profundo en esa área. Estamos generando incluso técnicos internacionales, porque yo quiero dejar como legado instalada la formación dual en mi país, no solamente, obviamente, con una normativa legal, sino también con todo un sistema que muestra que realmente funciona. Nosotros hoy tenemos 400 jóvenes en formación dual, entre la INC, la ANDE, Retail y otras empresas que ya se sumaron. Nestlé, por ejemplo, está empleando. Automac también está con más de 33 chicos en formación dual con nosotros. Y realmente lo que plantea la formación dual es un cambio de matriz educativa. Lo que hace es conectar la educación y el trabajo ya desde el vamos, es decir, el joven aprende haciendo, aprende un oficio técnico, aprende habilidades laborales, adquiriendo 70% práctica en la empresa y un 30% nada más de teoría. Hoy el sistema educativo es absolutamente al revés. Tanto en mi colegio como en las universidades, y ustedes lo saben, los chicos aprenden más que nada teoría y nada de práctica. Entonces, cuando van y terminan, ya sea el bachillerato, buscando el primer empleo, o terminan la facultad y van a buscar empleo, no lo consiguen porque la empresa obviamente siempre quiere contratar a una persona con práctica. Entonces no le podemos culpar a las empresas, como a veces leemos en las redes que dicen, bueno, las empresas tienen que contratar sin experiencia. No le podemos obligar a las empresas que contraten a una persona sin experiencia. Lo que tenemos que obligarnos todos los paraguayos es a cambiar nuestro sistema educativo y adornarnos a las necesidades del mercado laboral regional y del mundo. Países como Alemania, ustedes saben, Suiza y otros ya de la región también están introduciendo la formación dual en el colegio, que eso significa que a partir del primero de la media el joven ya empieza aprendiendo un oficio técnico, empieza practicando en una empresa, adquiere habilidades laborales que hoy no se adquieren en el colegio, como son oratoria, dicción, habilidades blandas, Word y Excel, la dactilografía computarizada, es decir, esas herramientas de verdad que te sirven en el trabajo. Y además, por ello, hacen un oficio técnico con práctica laboral. Ese chico que termina una formación dual, terminando el colegio, como debe ser, y como lo tenemos que hacer en Paraguay, termina con un trabajo en mano, porque ya tiene práctica, ya tiene un oficio. Obviamente la empresa lo primero que hace es valorar esto y tomarlo ya en un trabajo en forma estable, y después el chico toma la decisión, en su caso, de quedarse en lo técnico o optar después, que ya genera ingresos, que ya no engrosa, como decimos nosotros, la lista de los desempleados, seguir la facultad en todo caso según su voluntad. Pero eso es la formación dual. Yo te puedo decir, Federico y Víctor, que pueden hablar, por ejemplo, con Lizzy Kennedy, que es la gerente de Nestlé Paraguay, y les va a decir que está realmente impresionada y enamorada de los resultados de la formación dual. Pero tengo que decirles que la formación dual que aplica al Ministerio del Trabajo es una formación dual un poco tardía, dado que en Paraguay no tenemos la formación dual desde el colegio. Entonces lo que nosotros hacemos en nuestro programa de formación dual es que los chicos, al terminar el bachillerato, vienen con nosotros, le metemos en un programa de formación dual con una empresa, el 70% lo hacen en la empresa en práctica, el 30% con nosotros en teoría, y monitoreamos los 2 años de dual. Más del 80% de los egresados de dual de esos 2 años terminan siendo contratados por la empresa, porque los consideran joyas, porque los formamos juntos y obviamente tienen esa herramienta fundamental que es la práctica laboral. Hoy tenemos también en la ANDE, ya ha terminado un proceso de reclutamiento de 200 chicos en formación dual. O sea, tenemos más de 400, son casi ya 600. Te puedo decir, el presidente de la ANDE, también el altísimo éxito de formar a chicos desde cero, digamos, con una sólida práctica laboral y con los conocimientos técnicos que con nuestros técnicos en electricidad industrial estamos dando desde el SNPT.
Ministra, una precisión. Cuando vos decís, vienen con nosotros, ¿cuál es, digamos, la institución que recibe a estos chicos que van a iniciar la formación dual?
SNPP.
Ok, perfecto. 2 años, me dice usted, ¿verdad?
Sí, Víctor. La formación dual que tenemos nosotros aplicada es de 2 años y ya incluye, obviamente, práctica laboral desde el día 1. Es un 70% de práctica y 30% en nuestros talleres con nuestros instructores, en toda la parte teórica. Pero tenemos 14 materias ya en dual. Yo estoy hablando solamente de electricidad. Estamos hablando, por ejemplo, con Automat tenemos mecánica automotriz. Con Nestlé tenemos administración y programación también. Porque lo que hace la formación dual es aplicar un sistema, digamos, de práctica y teoría bien tutelado, pero en diferentes áreas. Uno puede tener en mecatrónica, uno puede tener en tornería y soldadura, es decir, metalmecánica, uno puede tener en toda la parte de construcción. De hecho, en hotelería y turismo la estamos lanzando ahora, en febrero, porque, por ejemplo, muchos hoteles quieren contratar chicos recién egresados del bachiller, pero no le pueden estar pagando, por ejemplo, ya de entrada como si fuese un chico, o no pueden pagar un universitario. Entonces quieren pagarle un salario mínimo, pero con un sistema de aprendizaje práctico teórico que también a ellos les permita, obviamente, pagar ese salario y formarle al chico en forma conjunta. Entonces, en todas las áreas se puede dar dual muy exitosamente y, como yo digo, 3 problemas fundamentales de una resuelve. Primero, la falta de empleo. Segundo, la falta de capacitación o productividad. Y tercero, la falta de formalidad. ¿Por qué? Porque todo aprendiz dual tiene un contrato que es homologado por el Ministerio del Trabajo y tiene IPS. Entonces, 3 en 1 te resuelve la formación dual.
¿Sabe qué, ministra? Estaba pensando, ¿verdad?, este esfuerzo enorme que está haciendo el SNPP, pero ¿no debería ser un esfuerzo focalizado en el Ministerio de Educación? Le consulto.
Sí, debería. Te doy toda la razón. Y lo estamos trabajando, impulsando, pero como no es el ministerio, digamos, que yo coordino, entonces, claro, bueno, es un trabajo un poco, claro, un poco
solitario,
de nuestra parte.
¿Eh? Solitario.
Sí,
no,
y siempre hay que reconocer
además,
también que el MEC es injusto,
lo corresponde que sea el Ministerio de Educación, Víctor. Sí, totalmente, totalmente.
No, me parece un esfuerzo ciclópeo, pero solitario, digamos. Aún así, con resultados concretos.
Entonces, la pregunta que se impone, Víctor, ministra, audiencia, es el título, cuando terminan su estudio, ¿quién le otorga, al Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo?
El Ministerio del Trabajo. Actualmente es el Ministerio del Trabajo.
¿Y eso es extrapolable? ¿Es reconocido por el Ministerio de Educación?
Bueno, en realidad nosotros, todos nuestros certificados del SNPP, yo tengo que decir la verdad, no porque no tengan el sello del MEC no valen. Hoy tengo que reconocer que todas las empresas piden el sello del SNPP del Ministerio del Trabajo, en todo caso, para certificar una formación técnica. No, no veo que la formación dual tenga que tener un rótulo del MEC para valer. Yo te puedo decir que si vos le llamás ahora a Automac, o le llamás a Nestlé, o llamás a la ANDE, o INF, te van a decir perfectamente, lo que nos vale es justamente el Ministerio del Trabajo. Ahora, no es mi sueño, de verdad, como ministra del Trabajo, pero sobre todo como mujer paraguaya y patriota que soy, es que la formación dual permee en el colegio. Y que todos nuestros jóvenes, tanto de los colegios técnicos como humanísticos, salgan, perdón, del colegio con un oficio técnico adquirido, con habilidades laborales y práctica laboral. Yo eso hubiese querido para mi hijo. Lo digo de corazón, ministra, y creo que eso es lo que va a cambiar realmente la estructura de nuestro país.
Ministra, doctora Carla Vasigalupo, no quiero polemizar en el tema, pero que justamente de eso se trata. La malla curricular tiene que establecer el Ministerio de Educación y Ciencia y tiene que ser aprobada por el Ministerio, porque después podrán continuar otra carrera. La educación formal se encarga en el Paraguay el Ministerio de Educación y Ciencia. El SNPP, que forma parte de una educación no formal, podría encargarse en todo caso el Ministerio de Trabajo, pero la verdad, que acá hay que tirarle un poco de la oreja, Víctor, al ministro de Educación, porque tiene que ponerse la pila y acompañar este emprendimiento que lleva adelante la ministra Carla Vasigalupo.
Sí, no, y yo tengo,
sí,
también...
Sí, Federico, yo te diría que este sistema de formación dual que tenemos nosotros, que de hecho es no formal, tal cual vos lo decís, nosotros queremos seguir así de rápidos, eficientes y libres como somos, porque hay veces que también meter esto en una burocracia como la que tiene el MEC, lejos de mejorar, empeora.
Pero, entonces, ministra, con todo respeto, yo fui...
consciente de que la educación no formal o técnica como la que es, tiene que seguir siendo así de eficiente, pero sí tenemos que aspirar a que la educación formal, como digo, se transforme en el sentido de abrazar la cultura del trabajo e introducir habilidades laborales y formación dual.
Mira que tenemos que hablar del tema de los números del desempleo, pero te cuento que yo, siendo gobernador del Departamento Central, hicimos un colegio técnico con énfasis en salud. La ministra entonces era Blanca Ovelar, nos consiguió, nos aprobó la currícula. Hicimos un colegio técnico con énfasis en la actividad pecuaria, también nos acompañó. Hicimos un colegio con énfasis en la formación industrial, que se hizo con la UIP y con el Ministerio de Educación, pero siempre dentro de la educación formal y como un apartado en horario seguramente de la tarde, las otras actividades, pero siempre con el Ministerio. Yo creo, ministra, que si bien es cierto tu trabajo, como dijo Víctor, es ciclópeo, no basta y tiene que ser acompañado por una política de Estado de parte del Ministerio de Educación y Ciencia.
Sin duda, tenemos que construir esa política, Federico, desde el colegio mismo, y claro, yo te diría que en esos colegios que ustedes impulsaron, hoy, como está el mercado laboral hoy, y como sobre todo se transformó más aceleradamente en pandemia, deberíamos verificar que en esos tres colegios técnicos, uno, se haga práctica laboral, porque no es suficiente que estés en un colegio técnico, tenés que ir a hacer práctica laboral a las empresas vinculadas con el rubro de tu colegio. Eso no, uno. Y dos, que se hayan incluido las habilidades laborales requeridas actualmente, que vuelvo a decir y enfatizo, porque son las mayores, constituyentes del freno al trabajo, que son oratoria y dicción en castellano, habilidades digitales, es decir, absoluto dominio de Word, Excel y dactilografía, y habilidades blandas. Esas son las tres habilidades que no pueden faltar. ya en ningún colegio sea técnico humanístico, y como te digo, la práctica laboral en empresas vinculadas 100% al rubro del colegio.
Ministra, finalmente, los números del desempleo, ¿cómo está el desempleo en el Paraguay? ¿Cómo estamos en relación a la región?
Bien, Federico, gracias a Dios, Paraguay es hoy uno de los países con la tasa más baja de la región y es el país de la tasa más baja del Mercosur en desempleo. Así cerramos el tercer trimestre del año pasado. Nosotros ahora estamos esperando los resultados del cuarto y último trimestre del año pasado. Acuérdate que eso siempre sale un poco retrasado del INE. Y ahora estamos esperando la semana que viene, más o menos van a salir los resultados de cómo cerramos el año 2022. Pero sí, al cierre del tercer trimestre, Paraguay era el país más bajo en desempleo. Estamos hablando del 6.3%, ya un número prepandémico, gracias a Dios. Ya teníamos este número en el año 2019, quiere decir que recuperamos luego de la pandemia ya ese número. Pero sobre todo tenemos, vuelvo a recalcar, Federico, un camino, una hoja de ruta demasiado importante que se llama el Plan Nacional de Empleo. Por primera vez Paraguay tiene una hoja de ruta y tiene que seguir al pie de la letra para ese 6.3 bajar incluso más y llegar a números bastante parecidos al pleno empleo, porque Paraguay tiene la fuerza de trabajo más vigorosa de la región, la tasa de ocupación más alta de la región por su bono demográfico, pero concatenando lo que hablábamos recién, tiene la magnífica oportunidad de invertir en ese gran bono demográfico, pero no cualquier inversión, sino invertir con las herramientas requeridas realmente por el mercado de trabajo. ¿Y cómo se obtiene eso? Auscultando, trabajando todos los días con las empresas, con las MIPYMES, de qué es lo que necesitan contratar, qué habilidades nuevas en cada oficio se necesita, porque el mercado de trabajo va cambiando, no es estático. Por ejemplo, déjenme contarles, ¿qué es un vendedor hoy para una empresa? Un vendedor hoy para una empresa es una persona que sabe vender porque tiene su título de venta, pero además, por ejemplo, es una persona que domina el castellano, la oratoria y la dicción, sí o sí, que domina las habilidades blandas y que domina Word, Excel y dactilografía computarizada. Si vos no tenés esos requisitos, hoy vos no sos un vendedor. Entonces, ese auscultamiento permanente de las habilidades requeridas, de los oficios más solicitados, es lo que tiene que dar insumo permanentemente a ese Plan Nacional de Empleo que permea, obviamente, en el sector educativo formal. Es decir, hay herramientas muy concretas en ese Plan Nacional de Empleo, no es que es una declaración lírica. Por ejemplo, la formación dual en el colegio está introducida como cambio que se tiene que hacer como el plan, para llevar adelante el Plan Nacional de Empleo. Otra cuestión importante, Federico, vos viste que sacamos ahora 500 becas de Itaipú históricamente para carreras técnicas. Eso ya es el resultado del Plan Nacional de Empleo. Hicimos un lobby fuerte con Itaipú porque todos los años lanzaba solamente becas para carreras universitarias. Y si ustedes hoy auscultan un poco el mercado y ven, casi no hay requerimientos laborales o, digamos, demanda laboral hacia universitarios. Lo que tenemos muchísima demanda es, por ejemplo, hacia buenos electricistas, metalúrgicos, toda el área de automatización industrial para el sector de las industrias. Entonces logramos que Itaipú nos dé 500 becas, que gracias a Dios ahora ya se están llenando, para que podamos lanzar exitosamente al mercado 500. Y después yo le decía a Itaipú, bueno, paulatinamente vamos a ir sumando esto, porque alguna vez tenemos que hacer 50 y 50. 50% formar técnicos y 50% formar universitarios mínimamente, porque el mercado laboral, y nos muestra nuestra feria semanal, está ávido de contratar buenos técnicos con todo lo que eso implica.
Ministra, doctora Carla Vasigalupo, gracias. Éxito en tu gestión al frente del Ministerio del Trabajo. ¿Algo que nos hayamos preguntado y que quieras compartir con la audiencia, doctora?
No, la verdad que, Federico, les agradezco muchísimo. Yo creo que más que nunca tenemos que ser patriotas y entender que el trabajo, que el empleo tiene que ser una causa de todos, sin banderías políticas, sin sectores, digamos, separados. Al contrario, yo creo que quien más, quien menos tiene un joven conocido, una mujer que necesita generar ingresos, y el número de pobreza y extrema pobreza, yo sé que vos los manejas, están ahí publicados por el INE, estamos hablando de ingresos entre de 500.000 y 700.000 en la zona urbana y 200.000 y 500.000 en la zona rural. Hoy, Federico, generar un oficio técnico, por ejemplo, en una mujer, enseñarle un oficio técnico con todo el rigor que también requiere, porque obviamente con toda la calidad educativa que cuidamos mucho, darle una profesión técnica es sacarle de la pobreza. Claro. Y sacarle de la pobreza a una mujer es sacarle de la pobreza a una familia entera. Totalmente. Porque vos sabés que la mujer destina el más del 65% de sus ingresos a su familia. Y una persona o una familia menos en pobreza significa menos chicos en la calle drogados, menos chicos delinquiendo, menos desgracias, más seguridad ciudadana. Es decir, todos tenemos que sentirnos parte de este Plan Nacional de Empleo, esta gran hoja de ruta que nos va a llevar a tener un Paraguay con esa premisa que tanto repetimos y que tiene hoy mucho contenido práctico, que es con mayor equidad social. Así que agradezco muchísimo que me dejes hablar un poquito de este plan. El plan está absolutamente publicado en la página web con ya su plan de implementación. Es más, vamos publicando mes a mes ya los resultados del Plan Nacional de Empleo. Es decir, cuánta gente insertada, cuántas mujeres en oficios técnicos, cuántos emprendedores con kits de herramientas ya con sus emprendimientos llevados adelante. Entonces es un plan dinámico con resultados muy concretos que de corazón quiero decirte, espero que el próximo gobierno lo tome realmente como una política de Estado, porque eso es lo que le va a hacer bien a nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo, muy amable, muy gentil como siempre.
Hasta luego.
Estuvimos con la doctora Carla Bacigalupo.